desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la Carta Universal a los Hebreos, capítulo 12, versículo 28, 12, versículo 28 y el 29, por ser solamente dos versículos. Vamos a leerlo todos juntos y se va a dar cuenta que hay algo que espera Cristo de nosotros. Que no le hablemos, que no digamos cosas, sino que le demostremos con hechos lo mucho que estamos agradecidos con Él. Capítulo 12, versículo 28 y el 29 de la Carta a los Hebreos, y dice así el Señor en su palabra. Todos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre, aquí se terminan los discursos, se terminan las palabras, se terminan las promesas y las ofertas. Tú no quieres ya más palabras, tú quieres acciones que demuestren que estamos verdaderamente agradecidos contigo. Tristemente, Señor, nosotros tenemos muy mala memoria y muy pronto se nos olvida lo que hiciste en nuestras vidas. Que lo que vivieron los 11 apóstoles que restaron no tenga que ver absolutamente con nada de lo que nosotros hacemos hoy. Nos indigna, nos da rabia que los que estuvieron contigo 3 años y medio se hayan comportado tan cobardemente contigo. A nosotros nos ofende el comportamiento de ellos y nosotros queremos ser distintos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Cada domingo que nosotros nos reunimos, cada domingo, each one of the Sundays we have, cada uno de los domingos, cada uno de los 52 domingos del año, la iglesia, con mantener abiertas sus puertas, le dice al mundo que nosotros estamos celebrando Easter Sunday. No es una vez en el año. Es todos los domingos que tengamos que reunirnos. Nosotros conocemos que domingo es el día del Señor. ¿Sabía usted, y para su conocer o su conocimiento, que hay bastantes iglesias en la ciudad de Brownsville en donde hoy no tienen culto de domingo de resurrección por la tarde? Porque ya tuvieron el de la mañana. Porque esa es su costumbre. Porque esa es la tradición. Y porque así lo decidió el concilio, y porque así lo decidieron los diáconos, y porque así lo insinuó el pastor, y los hermanos dijeron, qué bueno, porque entonces así lo pasamos con familia. Así ya termina la Pascua, Lent is over, Good Friday is over, Easter Sunday is over, now it's family time. You are wrong. Como estaban de equivocados también los discípulos. Cada domingo que nosotros nos reunimos como iglesia, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia le llama a este día el día del Señor. Y ninguna iglesia en el mundo que se llame Iglesia de Cristo debería dejar de celebrar este tan importante acto. Y no necesariamente hoy, que es Easter, sino que ninguna iglesia, por ninguna circunstancia en la vida, aunque tengamos que quedarnos, usted y yo, aunque tengamos que reunirnos, una persona y su servidor, acá en esta iglesia, nunca se va a cancelar un culto. ¿Por qué? Si el viernes hablábamos que por qué y para qué murió Jesucristo y necesitaba una explicación teológica, También merece una explicación teológica el por qué nosotros los cristianos nos reunimos. Nos reunimos el domingo porque el día de la resurrección de Cristo deja por sentado la identidad del Hijo con el Padre. Deja por sentado la identidad del Hijo con el Padre y con el Espíritu Santo. La resurrección de Jesucristo declara y autentica. Es como poner el sello del notario público para autenticar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día de la resurrección o el acto solemne de la resurrección de Cristo declara que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue aceptado por el Padre. You've been accepted. I declare that I approve what you did, my dear son. O sea, ¿se da cuenta? Yo creo que debo de dejar de quejarme. Yo creo que debo de dejar de culpar como pastor a la iglesia y debo de culparme a mí mismo. Porque es muy probable que las personas que no responden a Jesucristo no lo responden porque en realidad no quieran hacerlo, sino porque no conocemos o ignoramos lo que dice la Biblia. Y ese es un papel que a mí me compete. La resurrección hace posible el nuevo nacimiento. Si Cristo no resucitó de los muertos, tampoco nosotros resucitaremos cuando Cristo venga. No tiene validez o no tiene efecto el acto de ser a born again Christian. Pero también la resurrección de Jesucristo hace posible la intercesión de Jesucristo para con su Padre y el pueblo. Si Cristo no estuviera vivo, nosotros no tendríamos ningún medio y ningún acceso para llegar al Padre. Por eso la Biblia dice que hay un Dios y hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Después de Jesucristo haber muerto, haber sido sepultado, haber sido resucitado, haber caminado por 40 días para presentarse con muchas pruebas indubitables, ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, para empezar desde ese momento hasta el día de hoy, interceder por nosotros, y lo seguirá haciendo hasta el día que la trompeta suene y Jesucristo venga a recogernos a nosotros de los cuatro puntos cardinales de la tierra. Qué bonito, ¿verdad? But that just for some of us is ink and paper. Pero para algunos de nosotros esto es solamente papel y tinta. Porque tristemente algunos de los... Y le digo esto. Porque esto no solamente somos nosotros. Si esto le pasó a 11 de los 12 apóstoles que en menos de 12 horas después de que Jesucristo resucitó, ya le habían fallado. Tristemente, algunos de los que siguieron a Jesucristo no fueron agradecidos. Solamente estaban esperando el momento para zafarse del compromiso. Ay, ya, it's good enough. 3.5 years being with the Master, being with the Lord. Ya, esta religiosidad se acaba. Algunos estaban esperando el momento para separarse. Algunos estaban esperando el momento para abandonarlo. Y como el caso más típico, uno estaba buscando el momento para traicionarlo. A esto se le podría considerar una muy mala memoria. A very bad memory. I lost it. Where? ¿Qué pasó? Let me think about it. No sé, fue tanto tiempo ya hace que vine a la iglesia, fue tanto tiempo que ya vine aquí a la congregación. ¿Sabe usted? Y esto es una pena. No lo digo por los que están recién llegados a la iglesia, pero valdría la pena, and take notice of this, a algunos de nosotros que no sabemos cuándo nacimos de nuevo. Y usted sabe lo que estoy diciendo. Algunos de ustedes ni saben. Hoy, porque siguen el Evangelio. Hoy, porque tienen una iglesia. Hoy, porque siempre se han congregado. Pero algunos de ustedes no saben cuándo se convirtieron.
Y vale la pena que los que acaban de convertirse al Evangelio, yo tengo una fecha que va para mí ser inolvidable, el 9 de agosto, como es una fecha inolvidable para mi hermana Almita, para mi hermano Gregorio, cuando se convirtió su hijo, en el año 2013, 9 de agosto, como este Día del Padre que viene, cumplirá nuestro hermano Hugo Tobar 2 años de haberse convertido. Y hay gente aquí en esta iglesia que son tan detallistas que hasta saben exactamente el título del sermón que yo prediqué cuando se convirtieron. A mí no se me olvida que a las 4 de la mañana del día 13 de febrero de 1982, yo le entregué mi corazón a Jesucristo en la ciudad de Guatemala. A muchos de nosotros ya se nos olvidó. Tenemos muy mala memoria. A nosotros muy fácil se nos olvida quién es Dios, qué es Dios, qué ha hecho en nuestras vidas. Y a veces parece ser como que Dios está obligado a bendecirnos. Porque si Dios no nos bendice después de 3, 4, 5, 10 años en la iglesia, empezamos a resentirnos con Él y empezamos a hablar mal. Como muchos cristianos lo han dicho. I think it really was a waste of time. I think it really was a waste of money. Yo siento que perdí mi tiempo cuando estuve en la iglesia. Yo siento que perdí mi tiempo cuando estuve en la congregación. Yo siento que hasta desperdicié mi dinero. Hace muchos años, fue una persona muy molesta con la iglesia y me pasó llevando también a mí. Y si ustedes no saben la cantidad de dinero que yo di, y como nosotros tenemos un sistema de cómputo en donde tenemos todos los sobrecitos de las personas que dan y las cantidades, me quedé yo con la espinita y voy a ver. Y me di cuenta que ni para el papel higiénico que se roban de aquí a la iglesia había dado, fíjense. Por eso es que esa gente que tiene una grande boca, que tiene una grande lengua, tiene una grande cola también, fíjense. Y sigo hablando y hablando sin saber de que yo sabía. Y yo dije, ¿sabe qué? Haga usted sus cuentas y yo hago las mías y miramos. Y yo le voy a devolver el dinero que usted dio a esta iglesia y no de parte de la iglesia, se lo voy a devolver en mi bolsa. Vamos a ver algunas cosas de personas que tuvieron muy mala memoria, personas que estuvieron bastante cerca de Jesús, mucho más cerca de Cristo de lo que usted y yo hemos estado, y le fallaron, tuvieron muy mala memoria. Hay una primera cita que yo quiero que usted venga conmigo y vamos a hacer esto, hermano. Vamos, dame el texto primero y luego vamos a darles a yo la cita. Vamos con el texto. Mire esto. ¿Sabe usted quién tuvo mala memoria? Pero pésima memoria. Pero malísima memoria. El apóstol Pedro. Y lo pongo a él en primer lugar. Porque él siempre ocupó el primer lugar de su nombre estar en la lista de los apóstoles. Who's the famous apostle that we have in the Bible? Apostle Peter. Y fue el primero que le falló. Fíjese lo que dice la Biblia. Muy mala memoria la de Pedro. Le voy a leer esto. Entonces, todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él dejando la sábana huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote. Y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, los religiosos. Pero mire lo que dice la Escritura. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Vamos a hablar un poquito de este descarado. Vamos a hablar un poquito de este malagradecido. Y si Pedro fue un descarado, y si Pedro fue un malagradecido, ¿en dónde quedamos nosotros? Muy mala memoria la de Pedro. A Pedro se le olvidó a dónde lo había encontrado Jesucristo. Se le olvidó que estaba un día allá con sus redes pescando y viviendo ese ritmo de vida rutinario que no le llevaría a ningún lugar. Hasta que un día Jesús le encontró y le dijo: deja las redes, sígueme, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Muy mala memoria la de Pedro. Se le olvidó no solamente eso, se le olvidó todo lo que Cristo le enseñó por 3 años y medio. Además de descarado y de ingrato, cobarde. Big coward. No fue el que llegó, no fue el que quiso meterse, no fue el que quiso... No, a él no, llévenme a mí. No, un gran cobarde. Se le olvidó todo lo que Cristo le enseñó. Se le olvidó a Pedro tan rápido todos los milagros que dio. La transformación del agua en vino. Se le olvidó también la multiplicación de los panes y los peces. Cuando calma la tormenta. Cuando él ve el milagro de la pesca milagrosa. Se le olvidó aquel día que le digo: oh Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Mentira, igual somos nosotros, hombre. Se nos olvida, hombre. Se le olvidó cuando Jesucristo lo había llamado para decirle: mira, voy a sanar a tu suegra de esta gran fiebre que tiene. Se le olvidó cuando había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Se le olvidó en el momento de la transfiguración, cuando solamente estaba Jacobo, Juan y él, y le dijo: yo soy Dios. Se le olvidó también a Pedro aquel milagro que hizo. Es que esto era suficiente como para poder parar el carro. ¿Se recuerda usted que en esa noche, cuando Judas había traicionado a Jesucristo, y vino la turba de los soldados y las patrullas romanas, y el primero que sacó la espada fue Pedro y le cortó la oreja derecha a un hombre llamado Malco? Y Pedro mismo vio cuando Jesús agarró la oreja de Malco y se la puso de regreso. ¿Qué pasa, pues? ¿Será nuestra historia la misma? Muy mala memoria. Muy mala memoria. Problema donde estábamos, la situación en que vivíamos, el mal momento que estábamos pasando a nivel familiar, mi problema legal que tenía con mis papeles, con mi visa, con esto, y pasan llorando. ¿Qué? Que ore por mi visa, ore por la visa láser, que me dé la residencia. Yo estoy en DACA, yo estoy en La Paca, yo estoy... Pero unas grandes lloriqueadas. Y nomás Dios les da la mica y la residencia. El Viernes Santo no vengan, no fueron porque ya se van para Matamoros, al rancho de mi tía. Así de crueles somos. Ya no estamos en Semana Santa porque ya vamos ahora, porque ahora es la primera vez que vamos para Cancún. Es la primera vez que vamos también nosotros para allá, para Acapulco. Se te olvidó hace 3 semanas que pedías frenéticamente, que venías a buscar a Dios desde temprano, que estabas en todos los días de ayuno y oración. Se da cuenta que tenemos muy poca memoria. Y no solamente poca, mala memoria. Pero luego... Samuel tenía muy mala memoria. Tomás, el que nosotros conocemos, ese que dijo: no, a mí no me anden con cuentos chinos, a mí cuéntame una de balazo siquiera, pero a mí eso de que Cristo vino, eso de que Cristo apareció, hasta que yo no vea, if I don't see him, I won't believe. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 24, si me das el texto, también muy mala memoria, la de Tomás. Miren lo que dice la Escritura. Pero, ay, esos famosos peros tristes en la Biblia. But, Tomás. Pero Tomás. Y lo que pasa es esto. Era uno de los 12. O sea, tenía sus credenciales. Tenía su carnet que le identificaba. Que era uno de los 12.
llamado dídimo, que esto es gemelo, que esto es cuate, que esto es cuache, que esto es mellizo. Esto significa de que Tomás tenía un hermano, un twin brother. Y ahí hay una pequeña enseñanza que quisiera explicar. Pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba. ¿A dónde estaba? Si nosotros, bueno, le quiero contar esto, que durante mi ausencia se va a poner un sistema de circuito cerrado de cámaras. El día viernes a las 11 de la mañana vino una agencia donde nos van a poner 4 cámaras de circuito cerrado. Nos la han recomendado por razones de seguridad. Esto me lo han recomendado de muchas partes. La cantidad de gente que está llegando a nuestra iglesia, la cantidad de personas que no conocemos quiénes son, a qué vienen, una mala intención, problema también de nuestros símbolos. Entonces tenemos la obligación para protegernos todos de poner un sistema de circuito cerrado. Yo quisiera poner un circuito abierto para ver dónde están los hermanos que vinieron hoy en la mañana y hoy no están. ¿Han de estar? ¿Dónde estarán? ¿Con quién estarán? ¿Qué estarán haciendo? Pero esa noche, dame de regreso la cita. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos. ¿Dónde estaba entonces? Y no había dicho que iba a estar con Jesús, y no era uno de los doce, y no era uno de los que se habían solidarizado, y no era uno que habían dicho que siempre estarían juntos. No estaba cuando Jesús vino. ¿Dónde estaba? Tomás tenía un hermano gemelo, un twin brother. Pero la poca memoria que tenía, o la muy mala memoria que tenía Tomás, era de que Dios en su soberanía pudo haber escogido al otro hermano. Did you get it? He could have chosen the other one. Al fin y al cabo son gemelos. Pero dio la oportunidad a usted. ¿No se da cuenta, hermano? El honor y el privilegio, y hablo en primera persona. ¿No se da cuenta usted el honor, el privilegio y la responsabilidad que tengo yo? Que dentro de 7 billones de habitantes en el mundo, Dios me haya escogido a mí para ser su pastor. Seguro que hay mejores pastores. Seguro que hay mejores predicadores. Seguro que hay pastores que hablan más bonito. Seguro que hay pastores que hacen un mejor trabajo que el que yo hago. Pero Dios, en su soberanía, me escogió a mí. Así que, como dicen por acá, aquí hay 2 sopas, ¿verdad? De carne y de carne. Take it or leave it. This is what it is. Muy mala memoria. Se le olvidó que un día, oiga esto, es que este es el problema. A Tomás, el que digo, no. Si yo, momento. Yo no voy a creer. Ustedes a saber con qué se están inventando. Ustedes me quieren manipular. Ustedes me quieren chantajear. Pero no, yo tengo que ver a Jesús. Y yo voy a creer hasta que lo vea. Por eso es que por ahí dicen que your warts will hunt you down. Se lo voy a decir de una sola vez. Todos los mensajes de texto que a mí me han mandado como amenazas los tengo guardados. Todos. Todas las palabras que me han dicho las tengo grabadas. Por eso la policía cuando lo agarra uno dice, cállese, porque todo lo que diga va a ser en su contra. Todo. Vea lo que dice la Escritura. Mire esto. Sí, mire, por eso le digo, mire, póngase un espadadrapo, aquí, mire. Mire, los 3 clavos de Jesús, póngaselos aquí. Cósase la boca, dóblese la lengua y métasela para adentro. Le voy a decir por qué. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, o a sus condiscípulos. Mire lo que digo, vamos también nosotros para que muramos con él. Dígame la buena. Muy mala memoria la de Tomás. Se olvidó que debería de estar con sus hermanos en la fe. Se le olvidó que tenía que estar en el culto con sus hermanos. El no estar al lado de sus hermanos era simplemente un acto de irresponsabilidad, de indiferencia, de que no te importa. Se le olvidó que un día él mismo había manifestado lealtad a Cristo y también al grupo. Pregunto, ¿podría ser esta también nuestra historia? Muy mala memoria la de Tomás. ¿Sabe usted cuándo fue eso? El mismo día que resucitó. Aleluya, Cristo vivo está. Aleluya. Y agarraron los pasos de Cheo Negrón también, ¿verdad? Y entonces, el mismo día de resurrección no estaba con los hermanos. Muy mala memoria. Ah, pero la tercera. Y muy mala memoria, la del resto del grupo, los seis apóstoles. Juan capítulo 6, versículo 21, del 1 al 3. Eso sí me gustaría que todos con Biblia abierta, porque aquí hay una lección. Aquí hay una lección, pero tremenda. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 3. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 3. Muy mala memoria la de Pedro. Malísima. Se le olvidó todo lo que había hecho. Se le olvidó de dónde lo había sacado. Se le olvidó todo lo que había visto. Se le olvidó todo lo que Cristo le había enseñado. Se le olvidó que había visto a Jesús transfigurado, hecho Dios. Muy mala la memoria de Tomás, que él mismo dijo a sus condiscípulos, vayamos donde está él, para que muramos también nosotros con él. Y el primer día, a menos de 11 horas de reunión, Tomás no estaba. Hay un sermón que prediqué hace muchos años. Se llama, ¿Dónde estás, Tomás? Porque sabe usted, a partir de este versículo, intente usted buscar dónde aparece Tomás. No se vuelve a mencionar. Más que en la lista de 1:14, el libro de los Hechos, después de la gran vergüenza que pasó. Nunca más se vuelve a mencionar su nombre. Muy mala memoria, la de los seis apóstoles. Capítulo 21, versículo 1 al 3. Y hoy le voy a demostrar a usted, para ver si usted es un tipo de personas con convicciones. Si usted no se deja influenciar, si usted no se deja manipular, si usted no se deja convencer por otras personas que no son tan entregadas a las cosas de Jesús como usted quiere hacerlo. Capítulo 21, versículo 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, mire el gran líder, vaya pues. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Ahí sí estaba Tomás, ¿sí? ¿Sabe por qué estaba Tomás ahí? Porque iban a pasar. Iban a la pesca. Y dice en el 3, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Hay gente que son tan facilitos para convencer. Vamos nosotros también contigo. Pero no estaban con Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es tan fácil de que nosotros nos vayamos con el resto de la gente? Fueron pues y entraron en una barca. Y en aquella noche, ¿qué fue la lección que les dio Jesús? No pescaron nada. Cuando nosotros dábamos boletines aquí en la iglesia, voy a contar esto, que esto es, ojo con esto, tenga mucho cuidado con su testimonio, y no necesariamente de lo que hace, de lo que dice, no, solamente, mire, a veces el mal testimonio, usted no tiene necesidad de hacer nada malo para dar mal testimonio. Antes que tuviéramos todo esto de pantallas y de televisiones y PowerPoint y micrófonos y todo esto, nosotros entregábamos boletines en la puerta para las personas que venían, y aparecían la lista de los himnos, la lectura bíblica, el título del sermón y los puntos del sermón para que los hermanos escribieran. Entonces un día vino una familia Y cuando entró, venga, hermano Gerardo, vino con su esposa Sandra, vino con su mami Mana Carmen, vino con Raúl, con María y con toda la familia. Entonces el hermano dio boletines. Los hermanos vinieron, se sentaron, escucharon sermón. Uno de ellos aceptó a Jesucristo. Hace poco conté esta anécdota, porque es una anécdota muy vergonzosa, en el seminario. Entonces vieron al hermano, simpático, amable, va, tranquilo. Y entraron. Teníamos culto a las 9, teníamos culto a las 11, teníamos culto a las 5, teníamos culto a las 7. 4 cultos el domingo. Entonces, bueno, se fueron. Fueron a la casa, fueron a comer. Y el hermano abre el boletín en su casa. Y le dice, mi amor, vamos a la iglesia. Y le dice, ¿a qué hora es el culto? Y empezaron a ver. Mirá, le dice, hay 2 cultos, uno a las 5 y uno a las 7. Ah, pues entonces vamos al de las 5, así salimos temprano. Era la primera vez que venía. Se salen y ellos vivían por allá, por la Vermilion. Le agarraron todo lo que es la 802 hasta llegar al... Y en el camino, su hijita le dice, papi, let's stop and Whataburger. I want some french fries, quiero papas fritas. Bueno, pasan al Whataburger, las papas fritas, se van al drive-thru, y en lo que hacen la cola para el drive-thru, viene saliendo el mismo hermano que dio los boletines en el culto, en la puerta. Venía saliendo con 2 bolsas de hamburguesas, con una su camisa sin mangas, una tank top, unos shorts y unas sandalias de esas tipo trucutú, ¿verdad? Iban con toda su familia para la playa. Mira esto. Entonces el hermano dice, momento, boletín, culto a las 5. El hermano que me dio los boletines va para la playa. Entonces le dijo, mi hija, parece que no hay culto. Se regresó para su casa. El día miércoles vino. Me dice, pastor, nosotros somos nuevos, venimos al culto acá. Y pues queríamos venir el día domingo. Pues, ¿no hay culto? Sí, hermano, hay culto a las 5, a las 7. Sí, vimos en el boletín, pero es que fíjese que un hermano lo vimos, que el que nos dio el boletín dio la bienvenida. ¡Qué bueno es tener un corazón sin pues! Y lo vimos que iba para la playa. Dígame quién es, le dije, por favor. Ilústreme, por favor. Sí, es de los que levanta la mano. Es de los que Cristo no está muerto. Él está vivo. Pero no vienen a todos los cultos. Lenguaza. ¿Sabe quiénes son los que tienen mala memoria como los 6 apóstoles? Los que no tienen iniciativa. Los que no tienen criterio propio. ¿Sabe quiénes son ellos? Los que se dejan seducir por personas que no tienen convicciones. Música, por favor, si la pueden dar. A todos se les olvidó lo que un día aprendieron. A todos se les olvidó de que separados de Cristo nada podían hacer. Pero esa misma noche Jesús les dio una lección a todos. Se fueron, dice la Biblia, y no pescaron nada. Hasta cuando Cristo apareció, le dijo, ¿tienen algo ustedes que comer? ¡No! Tiren la red a tal lugar. Y dice que tiraron la red. Y agarraron una gran cantidad de pescados, de peces. Qué bueno es burlarnos de los demás, ¿verdad? Qué rico es hablar de los otros. Nos pasará a nosotros lo mismo, que tenemos muy mala memoria. Oramos. Padre, perdónanos. Parece ser que quisiéramos estar todavía en la cárcel. Parece ser que quisiéramos que nos hubieran dicho que el cáncer era mortal. Parece ser que hubiera sido mejor que nos amputaran la pierna. Parece ser que era mejor que nos hubieran dicho que no podíamos ser residentes. Parece ser que era mejor que nos despidieran del trabajo. Parece ser que era mejor que mi esposa se fuera por su lado y yo por el mío.
Parece ser que hubiera sido mejor que nuestros hijos no hubieran regresado. Parece ser que hubiera sido mejor que el esposo no hubiera salido del alcoholismo. Parece ser que hubiera sido mejor que nuestra esposa hubiera permanecido en el quirófano y quedarse ahí en la operación. Parece ser, Señor, que se nos olvidó muy pronto. Pedimos perdón, Señor. ¿Cómo hacer? Ya palabras hemos dicho muchas. Ya discursos hemos repetido tanto. Ahora vienen los hechos. Nunca, Señor. Nunca. Te lo pido personalmente. Me hagas que a mí se me olvide cómo llegué a este país. Lo mucho que me costó. Las noches largas, frías, en un ven. Las noches largas y frías en un piso frío. No se le olviden nunca cómo llegué también a esta ciudad. Gracias, Padre, por todo. Yo te alabo y estoy seguro que no soy el único, porque todos en esta noche, en esta iglesia, tenemos una buena memoria. Jamás olvidaremos lo que has hecho por nosotros. Perdónanos por ser tan ingratos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.